En este momento son las 8 de la tarde, comienza el enfoque en Onda Madrid.
De 8 a 12 de la noche, el enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, amigos. Como es tradición ya en este programa, en el arranque, como siempre, la radiografía, la foto de la pandemia, y no es mala foto, esa es la verdad. Sanidad ha notificado algo más de 5.700 nuevos contagios y 33 fallecidos en toda España en las últimas 24 horas. La incidencia acumulada vuelve a bajar hasta los 139 por cada 100.000 habitantes. Como les digo, es un dato importantísimo, es un dato esperanzador. Es verdad que hay muchos muertos, porque 33 fallecidos son bastante menos que los de la semana pasada, desde luego, sin duda, y bastante menos, muchos menos que hace un mes o dos meses. Pero son 33 personas en toda España. La incidencia sigue bajando a 139 y los efectos de las vacunas, ese mantra del gobierno de vacunar, 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 va haciendo efecto. Y les recuerdo que el enfoque de hoy tendrá un notable paréntesis deportivo. Hay mucho en juego en fútbol y baloncesto para los madrileños, por lo que a las 9 pausaremos la información hasta las 11:30 de la noche, en la que volveremos. Quizá les sirva para digerir la peor noticia que puede derivar de un conflicto político: las pérdidas humanas, o una pérdida humana, para ser más exactos. Ha aparecido un nuevo cuerpo sin vida en las arenas del Tarajal. Y miren, aunque se esté investigando si este fallecimiento se deriva de la llegada a nado de varios millares de personas alentadas por el gobierno de Marruecos, no importa, es lo de menos. Ya da igual si es fruto de ello o del enquistado problema migratorio. El caso es que, lejos de estar hablando estos días de unidad y de trabajo conjunto para poner fin a esta crisis humanitaria, cuyo responsable es Marruecos, no lo olvidemos, cuyo responsable es Marruecos, asistimos a tímidos altibajos en el conflicto diplomático. A menos de puertas para adentro, con o sin matices, la oposición ha mostrado su apoyo al gobierno. Pablo Casado con más interés e intensidad que en el día de ayer, que fue un poco dudoso, ¿por qué no reconocerlo? Hoy, desde luego, no hay dudas en el apoyo de Casado, que es lo que toca, el apoyo al gobierno de España, y una vez resuelta la crisis, la crítica y la oposición. Como les digo, Pablo Casado e Inés Arrimadas, líderes del Partido Popular y de Ciudadanos.
Que hoy mismo rompa su acuerdo de gobierno con Podemos, que es quien ha producido esta crisis diplomática sin ninguna comparación en nuestra historia democrática con Marruecos.
Tanto Marruecos como el conjunto del mundo no pueden ver una fisura. Tenemos que dar una respuesta unánime, con unidad, ante este desafío, porque España es un gran país, porque con España no se juega y a España no se la chantajea.
Bueno, pues Unidas Podemos sigue de parte del Frente Polisario, sigue recordando, y en eso tiene razón, hay que reconocerlo, una resolución que no se cumple de Naciones Unidas, que es un referéndum. El problema es que ese referéndum prácticamente en este momento es inviable. Las personas que podían votar en su momento ya prácticamente han muerto, y lo que hay allí ya no son ciudadanos, ni son tribus. Muy difíciles ya de que se pueda organizar un referéndum. ¿En función de qué? ¿Qué personas? ¿Con qué residencias? ¿Quiénes? ¿Cuántos? En fin, en el ámbito regional y madrileño, Vox insiste en acabar con la llegada de inmigrantes ilegales a España por la vía rápida, cerrando los centros que los acogen. Palabras de Rocío Monasterio, tras el recado de José Luis Ábalos, cuando era preguntada por el reparto de los menores entre las comunidades propuesto por el gobierno.
Pues lo que obligan el derecho internacional en favor de la infancia, ¿eh? Afortunadamente formamos parte de un ámbito civilizado, o algunos reivindicamos esos niveles de civilización, y los niños están protegidos por el derecho internacional y por las convenciones que hemos firmado.
Yo creo que he sido muy claro, hay que cerrar los centros de menas y hay que repatriar a todos esos menores. Sigo diciendo exactamente lo mismo. Lo bueno de Vox es que nos pregunten antes de la campaña, después de la campaña, nos pregunten en Galicia, nos pregunten en Cataluña, Madrid, siempre les vamos a decir lo mismo. Inmigración ilegal, no. Inmigración legal, sí.
Bueno, no se preocupen, porque el futuro de España es alentador. Espero que se me note una cierta ironía. Seremos un referente mundial en economía, en sociedad, en educación, incluso en inmigración. Pero miren, dentro de 30 años.
Sabemos que de aquí al año 2050 es muy probable, es más que probable, que España tenga casi 1 millón de estudiantes menos entre los 3 años y los 24 años. Si lo gestionamos bien, esto, en lugar de ser un drama, puede ser una enorme oportunidad para permitirnos duplicar nuestro gasto por alumno sin incurrir en ningún incremento del gasto público actual.
En fin, pues es parte del proyecto 2050, del plan 2050 presentado por Pedro Sánchez esta mañana y que apunta a que seremos una superpotencia. En 2051 se lo contaremos, si es que se lo podemos contar. Aquí no estaremos delante del micrófono, no porque no querramos estar, es que simplemente no nos toca ya, no nos debería tocar en todo caso. Algo antes llegará el AVE a Barajas, ha prometido Ábalos en Fitur.
Vamos a tener dos fases. En una primera fase vamos a intentar llegar a Barajas utilizando también la red de cercanías, con estos trenes bitensión que he comentado. Estaríamos en condiciones de licitar y empezar a actuar a partir de 2022, o sea, es el año que viene, lógicamente.
En fin, más valen que apliquen la alta velocidad a esas complejas reformas prometidas por Sánchez y no tengamos que esperar casi 30 años a ver si se cumplen. Lo que sí es verdaderamente alentador, y lo celebramos, es el posible alto el fuego que podría declararse en las próximas horas en el conflicto israelí-palestino. ¿Recuerdan ustedes los botones del mando a distancia? A ver si la pausa se convierte en stop y hablamos algún día del final de un enfrentamiento con tintes eternos. Y solo hay una rivalidad sana, salvo algún hooligan que esperamos perdure por siempre, la deportiva, la futbolística, en la capital. La liga toca a su fin y no hay nada más cierto que asegurar que pase lo que pase, el trofeo se queda en Madrid. Por eso, el ayuntamiento ha presentado un completo dispositivo de seguridad en el que, les adelantamos, el aspecto más importante no está recogido, el sentido común y el buen hacer de los ciudadanos en tiempos todavía de pandemia. Da igual que sea Neptuno, da igual que sea en Cibeles. Dejemos a los dioses tranquilos y de adorarlos, hagámoslo en casa. Inmaculada Sanz, delegada de Seguridad.
Me gustaría remarcar sobre todo el llamamiento a que no se acuda, ¿no?, de manera masiva a esas fuentes y que no se puedan producir aglomeraciones. En todo caso, esos dispositivos están preparados para que si así fuera, se controle el aforo de manera que en ningún caso se pueda aglomerar más gente de la que las medidas de seguridad nos recomiendan.
A ver si es verdad, si se lo proponemos, si se lo proponen, no es tan difícil. Es más, tenemos jurisprudencia, digamos. El pasado año recuerdo las palabras de un colchonero como José Luis Martínez Almeida al comportamiento de la afición merengue. Fue ejemplar, dijo, y sean de nuevo merengues o esta vez rojiblancos, seguro que lo único que acompañará a Cibeles o a Neptuno será la responsabilidad. Eso esperamos. Lo mejor, la mejor compañera en viajes como estos. Vamos ya con el resto de la actualidad de España y el mundo, con José Gilgado y Beatriz Marín. Sanidad notifica 33 muertos por coronavirus, que es la cifra más baja de este año.
La más baja desde el verano. Siguen siendo muchos, pero aunque hablemos de fallecidos, es un dato para la esperanza. Sanidad notifica 5.733 nuevos casos y vuelve a bajar la incidencia hasta los 139 por 100.000 habitantes. Madrid sigue reduciendo la ocupación en los hospitales.
La Unión Europea llega por fin a un acuerdo para crear un pasaporte COVID.
Es como lo conocemos todos, aunque técnicamente se llama certificado europeo. Va a permitir viajar libremente por el continente a los que hayan pasado el virus, hayan recibido la vacuna o presenten una PCR negativa en estos tres supuestos. El acuerdo ahora tiene que votarse en el Parlamento, con lo que el documento estará disponible el 1 de julio. Se sabe poco de él, solo que será físico y digital, con lo que podremos llevarlo en el móvil.
Uno de cada tres españoles ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID.
16 millones de personas que ya tienen al menos una respuesta al virus, aunque la inmunidad completa solo la tiene algo menos de la mitad. Hoy Madrid ha empezado a inmunizar a las personas indigentes que duermen en los albergues. Se les administra la única fórmula monodosis, que es la de Janssen. Son personas a las que es complicado hacer un seguimiento, pero desde hoy están más protegidas.
Cuando te vacunan con la gripe, ni fu ni fa, ¿me entiendes? Ha sido muy rápido y muy escueto y muy bien.
Como si, como sea.
Me quiero vacunar para protegerme.
Los colegios serán 100% presenciales en el curso que viene.
Solo hay una posibilidad de que esto no sea así, y es que haya una recaída en la pandemia que nadie desea. Hay comunidades que pedirán no llevar mascarilla en el recreo, lo propone Andalucía y ya se ha sumado Cataluña. El consejero de Educación en Funciones ha estado en Onda Madrid y es optimista para el próximo curso.
En el documento que el Ministerio ayer nos puso encima de la mesa, solo plantean semipresencialidad en el caso de que pasáramos a las fases 3 y 4 del escenario de la pandemia. Yo confío sinceramente que, dado la situación de la vacunación y la situación actual, no lleguemos el curso que viene a esas circunstancias.
Que sí, que las cosas van cambiando también en educación y en las clases que volverán a la normalidad el próximo año. El sector del ocio nocturno se reivindica en la Feria Internacional de Turismo.
Han presentado su plan de vuelta a las pistas en cuanto les dejen reabrir. Proponen zona de baile con mascarillas, también volverían las barras hasta las 2 de la mañana. Los profesionales de las discotecas y los bares de copas dan un argumento de peso. Dicen que hay más control en sus establecimientos que los botellones de la calle.
Nos permita recuperar las sensaciones. Esa pista de baile y esa actividad profesional de los disc-jockeys.
Yo creo que ya es un momento de empezar a tomar un poco de cartas en el asunto con nosotros y hacer un plan de rescate.
Lo hemos adelantado antes, pero conviene subrayarlo porque el AVE va a llegar hasta el aeropuerto de Barajas.
El plan del gobierno es que no es que se pueda conectar directamente el avión y el tren de larga distancia para acortar los tiempos de llegada a destinos como Barcelona, Sevilla o Valencia. De momento solo tenemos la declaración de intenciones del ministro de Transportes. Faltan por conocer los detalles, pero la obra se va a licitar en breve.
Porque en el ministerio apostamos firmemente por la llegada de la alta velocidad al aeropuerto. Se trata de una actuación que representa una apuesta clara por la intermodalidad entre el avión y el ferrocarril de larga distancia.
Y Pere Aragonés, que pide un referéndum en el debate de investidura en Cataluña.
Dice el candidato a la presidencia del gobierno catalán que su obsesión es conseguir una consulta como la que hizo Escocia en 2014. Ese referéndum fue pactado de mutuo acuerdo entre autoridades escocesas y Londres. El partido de Puigdemont promete un gobierno que sea nítidamente independentista.
8 de la tarde y 11 minutos. La actualidad deja otras noticias en clave económica. Jesús Clemente, buenas tardes.
¿Qué tal, Félix? Los sindicatos se han tomado muy en serio la promesa de Yolanda Díaz, vicepresidenta tercera, de derogar la reforma laboral sin paliativos. Y tras insistir ayer en ello UGT en su congreso, tanto a Nadia Calviño como a Pedro Sánchez, hoy ha sido el turno de escuchar por parte de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Ha respondido optando por la vía sanchista y habla de derogar solo los aspectos más lesivos. Pero el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, suscribe las palabras de la titular de trabajo.
Tenemos una hoja de ruta firmada como acuerdo de investidura en donde se plasma con mucha claridad que los aspectos más lesivos de la reforma laboral se derogarían a lo largo de esta legislatura.
Queremos la derogación de las reformas laborales. De las reformas laborales. Si hubiéramos derogado ya la reforma laboral, hoy tendríamos a la COE mansita sentado en una mesa negociando.
En otra noticia hay aún menos entendimiento. Los autónomos rechazan la propuesta del gobierno para extender el cese de actividad porque deja fuera el 90%. Dice ATA que se quedarían excluidos 450.000 autónomos. Recordemos, Félix, que estas ayudas presentes del cese de actividad caducan en 11 días. Todo ello en un día en que la bolsa española ha subido un 0,59%, recuperando el nivel de los 9.100 puntos.
A las 9 de la noche coge el timón de Onda Madrid José Vicente Delfa con el foco puesto en el fútbol y el baloncesto. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Félix. Así es, en jornada de fútbol en segunda división, ayer ganó el Leganés, dio un paso importante para, bueno, consiguió un empate, perdón, ante el Mirandés, un puntito importante para estar tercero y pelear por el ascenso, donde ya están en primera Español y Mallorca. El Alcorcón sí que ganó 2-0 al Sabadell y también está asegurando casi la permanencia, pero hoy se está jugando muchísimo el Rayo. Hay dos partidos que le afectan: el Girona está empatando a cero con el Málaga, el Sporting está empatando a cero con Las Palmas. 65 puntos para Girona, 62 para el Sporting, 61 para el Rayo. Así que el Rayo tiene que ganar sí o sí al Oviedo para pelear por esa sexta plaza que da opción a luchar por ascender a la máxima categoría. Y además en baloncesto, singularidad, Real Madrid ante el Burgos. El Madrid debe ganar para ser primero en la Liga CB, pero es que si gana ayuda a Estudiantes, que jugará el viernes ante el Burgos, lo he dicho mal. Feliz, es que son tantas emociones.
Pues adelanto.
Real Madrid-Bilbao, Real Madrid-Bilbao hoy. Y el Bilbao sí que se está jugando la permanencia con Estudiantes. Vale. El Estudiantes tiene dos casos de COVID, solo 7 jugadores disponibles para el viernes ante el Burgos. Así que hoy la afición colegial, es como pedirle a la afición del Atlético que sea del Madrid, pues por un día la afición colegial va a ser del Real Madrid porque tiene que ganar sí o sí al equipo bilbaíno. Y luego fíjate, relacionado con la política hay dos asuntos interesantes hoy. Por un lado, Advíncula, jugador del Rayo, la afición franjeroja está muy enfadada porque ha salido con otros jugadores de la selección de Perú apoyando a Fujimori. Y eso no ha sentado bien por aquí, porque son ideas muy de derechas, en fin. Y luego, el tema de cómo está Colombia, la Copa América cambia de sede. Por el COVID y por la situación particular, va a pasar a jugarse en Argentina. Y luego, un último dato importante, un casi adoptado madrileño desde los 8 años en Madrid, aunque nació en Mallorca, lleva 4 años en Estados Unidos preparándose, Hugo González. Campeonatos de Europa de natación. Ha conseguido hoy ser campeón de Europa de 200, subcampeón de Europa de 100 espaldas y el otro día bronce en 50 espaldas. Ojo a este nombre, Hugo González, que en Tokio puede hacer algo muy grande.
¿Cuántas cosas, José Vicente? O sea, que la demencia hoy es de color blanca.
Así debería ser, porque se está jugando claro, permanecer claro. En la Liga CB.
Bueno, el deporte que no les cuenta ninguna cadena de radio, Onda Madrid a partir de las 9 con José Vicente Delfa y todo el equipo de deportes de esta casa. En cuanto al tiempo y su previsión, Tania Garralda, buenas tardes.
Buenas tardes, nueva jornada de calor hoy con máximas que han llegado a los 29 grados en diferentes localidades como Alcalá de Henares o Pozuelo de Alarcón. Y a la espera de que lleguen cambios el fin de semana, que mañana comenzarán ya a notarse en el norte del país, nosotros todavía esperamos una jornada muy calurosa y soleada mañana viernes, con máximas de 29 en la capital o incluso 32 grados en el sur de la región. Ya para el sábado llegará un descenso de hasta 7-8 grados, que todavía será más pronunciado el domingo cuando nos quedemos con máximas de 20 en la capital. Así que en un par de días perdemos casi 10 grados.
Y en cuanto al tráfico y su intensidad, ¿cómo están las cosas en las carreteras? Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández. Buenas tardes, Nerea.
Buenas tardes. Pues a esta hora continúan las complicaciones de entrada a Madrid por la A1 en Las Tablas y por la A6 en El Plantío. De salida de la capital, dificultades por la A3 en Rivas, la A42 en Fuenlabrada y por la A5 en Arroyomolinos. Sin mucha precaución, sigue congestionada la M40 en varios tramos. Lo peor está en Valdemarín en sentido A6.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll. Música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Soy Pilar Sáez, chef de La Barcaza, y buscando mi futuro, encontré mi espacio. Hoy tengo en mi mano conectar con las necesidades de menaje de mi establecimiento, uniendo calidad y respuesta inmediata. Espacio Menaje está en línea con la vida que quiero para mi negocio. Está online conmigo.
Espaciomenaje.com, tu tienda online de menaje profesional para tu hogar y tu negocio.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues hablemos de Ceuta, hablemos de Marruecos. Ayer escuchamos el relato que hoy se repite, de calles repletas de personas vagando por ellas que llegaron a nado o a nuestro país en busca de un futuro mejor. Se repite la historia, tanto en lo físico, en lo territorial, en lo emocional, en los sentimientos. Y se han encontrado como arma arrojadiza de un conflicto político sin saber dónde ir o qué será de ellos. En todo caso, da la medida de lo que es Marruecos y lo que es el monarca alawí cuando utiliza como auténticos escudos humanos para sus intereses particulares y políticos a niños, adolescentes, a mujeres, incluso ahora han visto, se ha hecho viral, la fotografía de ese guardia civil con una criatura, con un bebé, sacándolo de las aguas del mar. Es relevante, además, y hay que subrayar el papel que han hecho las Fuerzas Armadas españolas. La Guardia Civil, el Ejército, la Legión, porque han sabido conjugar lo más complicado, que es repeler un golpe de inmigración tremendo, para los efectos de Ceuta una invasión, para España no, pero meter 8.000 personas en una ciudad de 80.000 ciertamente es un aluvión difícilmente contenible. Han sabido mezclar, como les digo, esto, que forma parte de su trabajo, con un sentimiento humanitario y de misericordia muy encomiable. Y eso nos hace que nos sintamos todos orgullosos del trabajo de las Fuerzas Armadas españolas. En fin, había, como digo, y hay en este momento, vagando por las calles ceutís menores, especialmente menores. El reparto que propone el Gobierno de España a las regiones se ha traducido en una veintena que llegará a Madrid en las próximas horas. Realmente han quedado fuera, creo que Canarias, especialmente, que ya tiene bastantes, y Ceuta y Melilla, que ya tiene muchos menores no acompañados. Con los datos, Begoña Alarcón.
El reparto aún no es definitivo porque las comunidades pueden presentar alegaciones, pero la Comunidad de Madrid se queja del criterio y de que no haya financiación, decía en Onda Madrid el consejero en funciones de Políticas Sociales y de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Se utilizan criterios de renta per cápita de población, pero en la parte económica, además, cuando el problema es del Gobierno de España por esa falta de control fronterizo, pues lo trasladan las comunidades autónomas para que tengamos que, bueno, pues que atender a estos menores.
La Comunidad de Madrid cumplirá con su obligación de atender a estos menores, a pesar de que sea una imposición unilateral. Y recuerda que la ley obliga también al reagrupamiento familiar. Palabras del consejero en funciones de justicia, Enrique López.
Que la legislación internacional impide la devolución inmediata de los menores no acompañados, pero también obliga a la reagrupación inmediata. Por eso es una obligación del Gobierno de España, y en este caso del de Marruecos, de identificar cuanto antes a los menores, buscar a sus familias para hacer lo que hay que hacer, que es reagruparlos.
El Gobierno regional atendió el año pasado a 826 menores extranjeros no acompañados, y el presupuesto que recibieron del Gobierno de España para dar respuesta fue cero.
Bueno, pues Madrid, que recuerda al Gobierno central la ley actual y la reagrupación familiar que contempla, y el Ejecutivo respondiendo, aferrándose también a la ley y aprovechando, dejando un recado a alguna formación política, especialmente a Vox. José Luis Ábalos, ministro de Trabajo.
Pues lo que obligan el derecho internacional en favor de la infancia, ¿eh? Afortunadamente formamos parte de un ámbito civilizado, o algunos reivindicamos esos niveles de civilización, y los niños están protegidos por el derecho internacional y por las convenciones que hemos firmado.
Si José Luis Ábalos fuera ministro de Trabajo, sería vicepresidente del Gobierno, algo que a lo mejor en algún momento pudo tener alguna aspiración, pero no. Es el ministro de Transportes, entre otras muchas cosas. Y el guante lo recoge Vox. La formación verde en Madrid comparte la disconformidad de su homóloga andaluza e insisten en el cierre de los centros de acogida para menores extranjeros. Desde Más Madrid, la postura es, como se pueden imaginar, completamente, radicalmente distinta. José Frutos.
Más Madrid considera que el Gobierno regional pone demasiadas reticencias a la acogida de algunos de los menores que han acabado en Ceuta. Mónica García reclama a Ayuso un claro compromiso de acogida.
Ante la grave crisis que se está viviendo en estos momentos en Ceuta, le hemos solicitado a la señora Ayuso que ponga a la Comunidad de Madrid a disposición para acoger a los menores que sean necesarios, sin peros ni demoras. Desgraciadamente ya va tarde. Mientras otras comunidades están ofreciendo colaboración y empatía, Madrid ofrece reticencias.
Postura muy distinta a la de Vox. Rocío Monasterio dice que la crisis de Ceuta no cambia la tesis de su partido. Reclama el cierre de los centros de acogida a menores extranjeros.
Hay que cerrar los centros de MENAS y hay que repatriar a todos esos menores. Sigo diciendo exactamente lo mismo. Lo bueno de Vox es que nos pregunten antes de la campaña, después de la campaña, nos pregunten en Galicia, nos pregunten en Cataluña, Madrid, siempre les vamos a decir lo mismo.
Lo decía en Telemadrid, allí precisaba que si la comunidad acaba acogiendo a menores de Ceuta, no puede romper ningún pacto con el PP porque no lo tiene todavía. Sigue, dice, a la espera de una oferta de Ayuso sobre la entrada en el gobierno regional o la presidencia de la Asamblea.
Bueno, pues la política regional, fiel reflejo hoy de la diplomacia, donde continúa la tensión pese a este mensaje implícito del rey Felipe VI durante la entrega de despachos a los nuevos diplomáticos.
España es Europa y Europa es parte indisociable de nuestra identidad.
Esta relación intrínseca es la que hace que la política europea respecto a nuestro país no se conciba como una política exterior en sentido tradicional.
El rey apelando a Europa y el gobierno confiando en que la temperatura descienda en las próximas horas. Tono conciliador también el de Inés Arrimadas e incluso el de Pablo Casado, que ha querido remarcar su lealtad a España. Crónica de Flor Carazo.
El gobierno confía en la alta diplomacia para rebajar la tensión con Marruecos. La ministra de Defensa, Margarita Robles, en Radio Nacional, ha acusado a las autoridades marroquíes de vulnerar el derecho internacional.
No se van a aceptar ningún tipo de chantajes. La integridad de España no es ni negociable ni está en juego.
Pablo Casado ha reafirmado su apoyo al gobierno, pero ha aclarado que una oposición leal no es una oposición silenciosa. Ha responsabilizado a Podemos de la crisis diplomática.
Que hoy mismo rompa su acuerdo de gobierno con Podemos, que es quien ha producido esta crisis diplomática sin ninguna comparación en nuestra historia democrática con Marruecos.
Pablo Echenique en Twitter ha respondido que la mentira permanente es la forma de hacer política del líder del PP. Ha rechazado que su formación haya insinuado, como ha denunciado Casado, que Ceuta y Melilla no son españolas. La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha pedido unidad a todos los políticos.
Tanto Marruecos como el conjunto del mundo no pueden ver una fisura. Tenemos que dar una respuesta unánime, con unidad, ante este desafío, porque España es un gran país, porque con España no se juega y a España no se la chantajea.
Según Arrimadas, es momento de dejar de lado las discrepancias y defender a España.
Ocho y 26 de la tarde, Pedro Sánchez sigue apostando por los anuncios económicos. Hoy ha presentado el proyecto Plan 2050. España 2050, una mirada a mitad de siglo repleta de desafíos que hagan olvidar el azote de la pandemia. Detalles de este plan, de la presentación del plan, con Noelia Ontoria.
El futuro de España es el de una potencia económica y social de primer nivel. Así lo ve Pedro Sánchez, que en 29 años quiere acometer una transformación ambiciosa comparada a la de la transición.
Porque este gobierno, como los que vendrán en el futuro, tenemos aspiraciones, no voy a decir superiores, pero al menos igual de ambiciosas que las que hace 40 años tuvieron nuestros padres y nuestras madres.
Sus recetas socioeconómicas pasan por incrementar el rendimiento escolar y mejorar los niveles de aprendizaje, aumentar la población empleada con inmigración legal, pero también duplicando la tasa de actividad de los mayores de 64 años, superando, dice el documento, los antiguos estereotipos sobre la vejez, y plantea un futuro medioambientalmente sostenible con descensos en el consumo de carne, de compra de ropa y donde el tren sustituya al avión en los trayectos cortos. Todas estas transformaciones serán propuestas para un debate nacional que trasciende al gobierno y que ocupará al Ejecutivo en los próximos meses.
Pues Sánchez, que sigue con su agenda económica tras visitar ayer el Congreso de la UGT, que ha vivido hoy una nueva jornada en la que esta vez ha sido la ministra de Hacienda la que tenía que responder sobre la promesa de Yolanda Díaz de derogar la reforma laboral. Y María Jesús Montero ha elegido la misma vía por la que optó el presidente ayer. Derogación no, actualización, informa Ángel García.
Un 86% de los votos de los delegados han renovado a Pepe Álvarez como secretario general de la UGT. Un sindicato, dice Álvarez, orgulloso de su pasado y que apuesta por un futuro basado en un gran pacto de Estado que prime los servicios públicos y una fiscalidad más justa.
Un país que no recauda a los que más tienen para repartir, compañeros y compañeras, no es un país libre. Mienten los que hablan de libertad y de bajada de impuestos. Mienten los que hablan de libertad y niegan la igualdad a la escuela. Mienten los que hablan de libertad y no invierten en los hospitales. Mienten, nos engañan.
Y ante la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, invitada al Congreso, Álvarez ha reiterado su exigencia al gobierno de derogación de la reforma laboral.
Queremos la derogación de las reformas laborales. Si hubiéramos derogado ya la reforma laboral, hoy tendríamos a la COE mansita sentado en una mesa negociando.
En la nueva ejecutiva de UGT hay cuatro nuevas áreas de dirección: mujer, LGTBI, medio ambiente y juventud.
Y de un gobierno de coalición más o menos consolidado a otro en pañales, hoy ha comenzado el debate de investidura que, salvo giro de los acontecimientos, ya no descartamos nada. Elegirá a Per Aragonés como presidente de la Generalitat. Aragonés ha hecho un discurso, además, curioso. En algo más de media hora ha conseguido eludir la palabra España en todo momento. No la ha nombrado. algo que le ha afeado, por cierto, Salvadorilla. No esperen un tono conciliador propio de una bonita historia común que comienza, porque no es así. Corresponsal de Onda Madrid en Barcelona, Omar Barón, buenas tardes.
El Parlamento deja las tensiones por unas horas y da paso a un clima mucho más distendido. El presidenciable Pere Aragonés ha empezado un discurso que nada tiene que ver con el del mes de marzo. Ahora menciona a Junts, declaración de intenciones y mensaje al gobierno de Pedro Sánchez.
Per fer possible culminar...
Para hacer posible culminar la independencia de Cataluña, me gustaría que el Estado español supiese hacer como el Reino Unido en 2014, un referéndum, que se atrevan a ganarlo y no tengan miedo a perderlo. El único límite es la voluntad popular de la ciudadanía de Cataluña.
Voluntad popular de la ciudadanía de Cataluña.
Tanto el líder de los socialistas, Salvador Illa, como la líder de los comunes, Jéssica Albiach, advierten directamente a Aragonés.
Eso no pasará. Usted usa.
Esto no pasará, lo sabe usted, lo sabe todo el mundo. No matice ese compromiso. Está repitiendo un error en base a una gran mentira. Es el engaño de una mayoría ficticia.
De una mayoría ficticia.
Sabemos que el señor Aragonés anunciaba que quería gobernar en solitario y finalmente ha habido un pacto de la resignación, más de lo mismo, pero con un envoltorio diferente.
El nuevo ejecutivo de coalición que promete un cambio en forma y fondo se ha dotado de 10 órganos de coordinación para evitar los mismos problemas entre formaciones. Dentro de Junts hay una gran reticencia a este nuevo acuerdo. Los más afines a Puigdemont y Torra, incluidos los mismos líderes, se desentienden del pacto, no acaban de creer en él. En la sesión de mañana, la votación.
Vuelvo a la pandemia porque poco ha durado el optimismo nacional y regional a la hora de valorar el acelerador en la vacunación. El último consejo interterritorial ha reavivado las diferencias entre Moncloa y la Puerta del Sol a propósito de la estrategia de inmunización. La libre elección del paciente sobre la segunda dosis no contenta al gobierno regional. Reacciones de la Consejería de Sanidad y datos de la pandemia con Julio César Cobos.
Sigue bajando la tasa de incidencia. Hoy nos situamos en los 139 casos y también disminuyen los fallecimientos. Son 33, la cifra más baja desde finales de agosto. La polémica con la segunda dosis de AstraZeneca debe aclararla mañana el Comité de Bioética. De momento, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha señalado en estos micrófonos con Juan Pablo Colmenarejo que toda la planificación de la segunda dosis está en el aire si los madrileños deciden utilizar Pfizer, una vacuna que no estaba prevista para ciertos grupos.
Tiene una repercusión en la parte organizativa, en la parte de la citación, en la parte de la aceptación, y claro, lógicamente, la conservación de la vacuna AstraZeneca es distinta a la de Pfizer, y no la de Pfizer la estamos administrando en todos los puntos. Entonces, bueno, también requiere una decisión de dónde se van a vacunar los que elijan con Pfizer y dónde se van a vacunar los que elijan AstraZeneca.
Son 140.000 los madrileños que podrán elegir entre Pfizer o AstraZeneca. Muchos de ellos son personal de servicios esenciales, policías, docentes, y muchos estarán preguntando lo que hoy nos reconocía el consejero Ruiz Escudero: ¿por qué el consentimiento informado no se hace con la vacuna Pfizer como ahora lo exige Sanidad?
Y lo anómalo, lo anormal es ponerla con Pfizer, con lo cual entendíamos que el consentimiento informado sería para las personas que quisiesen la segunda dosis con Pfizer, no con AstraZeneca.
La recomendación de la Comunidad de Madrid sigue siendo que los madrileños que se vacunaron la primera dosis con AstraZeneca que repitan con esta marca en la segunda dosis.
Pues declaraciones, las que han escuchado en relación a la segunda dosis. Les hablamos ahora de la Olimpiada del Saber, sección de El Madrid Directo que dirige mi compañera Nieves Herrero y que hoy ha vivido la final con la presencia del propio Osorio, el consejero de Educación. Siguiendo el desenlace ha estado Gloria Risco.
A un lado el Instituto Príncipe Felipe de Madrid, al otro el Josefina Aldecoa de Alcorcón. Lo primero, elegir quién empieza.
Pues lanzo cara, la moneda.
Cara para el Príncipe Felipe.
Ha salido cruz.
Y lo hace el Instituto Josefina Aldecoa. Los participantes...
Diego, Pablo, Guillermo, Mauro.
La primera pregunta de lengua.
¿Qué nombre reciben las conjunciones que contraponen dos oraciones o dos términos sintácticos?
Las conjunciones adversativas.
¡Correcto!
Y llegan los primeros puntos con preguntas nada sencillas.
¿Cuál es la capital de Sierra Leona? ¿Qué nombre recibe la energía que posee un sistema en virtud de su movimiento?
Y había nervios, claro, en todos los frentes, pero lo importante es llevarlos con una sonrisa.
¿Cómo se denomina el cambio semántico por el que se designa un concepto con el nombre de otro al mantener relación ambos términos? ¡Ay! A ver, ¿podemos repetir?
¡Repito! ¡Está cañona!
Pregunta a pregunta, acierto a acierto, llega el final. 18 puntos para el Josefina Aldecoa y 5 para el Príncipe Felipe, que por cierto era la tercera vez que llegaba a una final. Pero lo importante es participar y saber encontrar la belleza a cualquier elemento, como señalaba el consejero de Educación, Enrique Osorio.
Porque debajo de todo, debajo de la tabla periódica de los elementos o debajo de las lanzas de Velázquez, hay belleza.
el conocimiento da belleza. Y por tanto, a mí eso me impactó mucho. Y por tanto, eso es lo que también deseo a estos alumnos, que vean la belleza del conocimiento.
Una enseñanza que pone el broche final a la cuarta edición de la Olimpiada del Saber.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs. Los miércoles a las 12 de la noche con Clara Esteban, Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid.
En enero de este año, el temporal Filomena causó daños en más de 700.000 árboles de Madrid, casi un tercio del total. Ayuda a recuperar nuestro patrimonio arbóreo. Planta un árbol, replanta Madrid. Colabora en replantamadrid.com, una iniciativa de Madrid Futuro.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 80%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Soy Pilar Sáez, chef de La Barcaza, y buscando mi futuro, encontré mi espacio. Hoy tengo en mi mano conectar con las necesidades de menaje de mi establecimiento, uniendo calidad y respuesta inmediata. Espacio Menaje está en línea con la vida que quiero para mi negocio. Está online conmigo.
Espaciomenaje.com, tu tienda online de menaje profesional para tu hogar y tu negocio.
Cada mañana nos preocupamos por el tráfico.
Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras.
El metro.
Tenemos una hora punta.
Las cercanías.
Demoras en la frecuencia de paso de todas las líneas de...
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Tenemos que hablar de tiempo anticiclónico y algunas nubes altas.
Cada mañana salimos a la calle en busca de la noticia.
Sí, los conductores de VTCs que encontramos a esta hora en la calle dan...
Nueva protesta hoy, pero son varias las voces estudiantiles que...
Cada mañana contamos lo que pasa.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a seguir reuniéndose...
Lo que te afecta.
Todo depende de las vacunas.
Lo que te interesa.
Va a haber test de antígenos en farmacias.
Cada mañana analizamos las noticias del día con las voces más prestigiosas.
En el tiempo de la tertulia, Buenos Días Madrid.
Hablando de madrileñofobia, ¿no?
Siempre tiene que pesar más la sanidad.
Cada día, de 6 a 10 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo en Buenos Días Madrid para que sepas lo que te espera ahí fuera.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
La ventana exterior, con Pedro Rodríguez y Felipe Sahagún, en el enfoque de Onda Madrid.
Ya saben ustedes que este espacio que repasa la actualidad internacional semanal lo hacemos los viernes. Mañana tendremos también una programación un tanto especial. No es posible saludar a Pedro y a Felipe y por eso lo adelantamos a hoy jueves. A los dos los tenemos ahí. ¿Qué tal, Pedro, Felipe? Buenas tardes.
Muy buenas.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Si os parece, vamos directamente ya a hablar de Ceuta, Melilla y de Marruecos, de esta crisis que parece que está en vías de solución, al menos por el momento, aunque las últimas horas hablan de que la policía está batiendo las calles de Ceuta para expulsar a decenas de inmigrantes tras un acuerdo, en principio, con Rabat. ¿Qué es lo último que sabemos, Pedro?
Bueno, lo último que sabemos es que se está intentando contener... el problema en la frontera, pero yo creo que hay consecuencias que son bastante definitivas. A mí me llama muchísimo la atención cómo la utilización de niños y de menores está teniendo un efecto negativo en las acciones de Marruecos. Yo creo que esa visible realidad de qué poco se valora lo más importante de un país, que es su infancia, yo creo que al final va a tener un precio muy negativo para Marruecos. Creo que esperaban imágenes de brutalidad policial, de respuesta desproporcionada, y al no producirse esas imágenes, yo creo que esta crisis, en ese sentido, como forma de chantaje o de poner presión a España, yo creo que les está saliendo mal.
Esta mañana, por cierto, he hablado con una persona que es militar, que ha estado en otros momentos en Ceuta, pero que tiene información de lo que ha ocurrido, y ciertamente estaba subrayando ese equilibrio tan complicado muchas veces de conseguir, en lo que es reprimir un aluvión de gente que quiere entrar, y no olvidarse también de labores humanitarias y de una cierta misericordia con el prójimo, cosa que han hecho estupendamente los profesionales de las Fuerzas Armadas Españolas. No sé qué piensas tú, Felipe.
Totalmente de acuerdo. Creo que ha sido modélico y que, bueno, ha habido algunas imágenes y evidentemente pues los medios han hecho eco, y eso ha sido muy favorable para la imagen de España y muy desfavorable para la imagen de Marruecos, porque los marroquíes sí que siguen muy de cerca la información nuestra y se dan cuenta. Ahora bien, no olvidemos que esto ha sido esta vez, pero que en este tipo de situaciones es muy fácil encender una llama, simplemente cualquier agente pagado, pegar dos tiros al aire y provocar un desastre total que nos estaría obligando en este momento a decir todo lo contrario. Esto que os estoy contando, recuerdo hablarlo tranquilamente como una hipótesis hace muchos años con Fernando Morán, después de haber dejado él el Ministerio de Exteriores. Bueno, dicho esto, yo creo que en las últimas horas tenemos la cooperación de la policía marroquí española impidiendo en dos ocasiones, en dos días seguidos, avalanchas de gente entrando por la frontera de Melilla, por las vallas. Sí. Unos 100 o más lograron superar la primera valla, pero no la segunda. Las declaraciones del ministro de Exteriores marroquí de hoy han sido increíbles. O sea, nos ha acusado a España, al gobierno español, de desinformar, a los medios de comunicación españoles de mentir, distorsionar, dar una imagen falsa de Marruecos. Ha dicho que la idea de que en parte es por los problemas internos, la situación económica, la caída del PIB en Marruecos, etc., decía que es falso, que la economía marroquí crece, claro, si te refieres a los dos últimos días y no al último año. Luego, la clave, ha dicho que la causa de la crisis es la acogida de Brahim Ghali, el Polisario. Bueno, si uno lo compara con lo que ha dicho el representante del Polisario, en La Rioja, que ha hecho un balance de la visión o de la posición del Polisario muy interesante, coincidiendo con el comienzo de una marcha que va a durar bastantes días, de gente a favor de organizaciones, que hay bastantes aquí en España, sobre todo en ayuntamientos, etcétera, a favor de la causa saharaui. Claramente ha usado la palabra excusa de Marruecos, dice Marruecos quiere más apoyos, mucho más claros, a su ocupación del Sahara Occidental. Llamó a consultas al embajador de Alemania y al de Argelia por la misma razón, porque no colaboraban, amenazó a Mauritania. Desde noviembre tenemos el conflicto en la frontera con Argelia, donde hubo sus más y sus menos. Él dice que la situación en los territorios del Sahara marroquí es complicadísima en este momento por la pandemia y que hay mucho descontento. Uh-huh. Y bueno, y dice que lo de la Audiencia Nacional, que se ha utilizado por parte de Marruecos, es un montaje descarado de una ONG que se ha inventado, que no pinta nada, una operación de propaganda, etcétera. Pero tan interesante como esto, lo que pasa es que no llevaría mucho tiempo, sería lo que ha dicho García Egea y lo que ha dicho la ministra Montero. En ambos casos, porque yo no sé, vosotros, quizás Félix, tú sí lo hayas seguido, la reunión que tuvo con dos dirigentes políticos de reunión telemática, el dirigente del PP, Casado, el día 11 de mayo, de esto éramos conscientes, lo habéis manejado, no. Tratado en la información nacional.
No,
es que es importantísimo, porque si es así, a ver, García Egea lo ha utilizado para decir, fíjese usted qué listo es Casado, que vio venir la crisis.
No.
Pero vamos a ver, tú te reúnes con dos dirigentes políticos, uno el dirigente de Istiklal y el otro que además de dirigir el partido del RNI es el ministro de Agricultura y Pesca en este momento del gobierno marroquí, y te comprometes con ellos a pedir explicaciones al gobierno español por haber prestado ayuda humanitaria al dirigente del Polisario. Es decir, te pones a su lado. Y él lo interpreta diciendo, no, no, fíjate que ya veíamos venir la crisis. Pues no sé yo si es venir la crisis o hacer el juego. No lo tengo nada claro.
Me gustaría hablar, por cierto, que he oído antes a Nasser Bourita, que es el ministro de Exteriores de Marruecos, decir una cosa, yo no sé si realmente es que piensa, cuando hablan de desinformación, en fin, que atribuye a la pasividad de sus gendarmes en la frontera con Ceuta a la fatiga tras las fiestas del fin del Ramadán. Es que yo creo que, no sé si, en fin, no sé, la gente... Me gustaría hablar, Pedro y Felipe, del papel de Estados Unidos, el que pueda jugar en esto, y especialmente el de Bruselas, el de la Unión Europea. Pedro.
Bueno, está claro que la Unión Europea ha reaccionado y ha considerado esta invasión, esta avalancha, como un problema de la Unión Europea que requiere, por tanto, una solución y una respuesta y la solidaridad en el marco de la Unión Europea. El papel de Estados Unidos es más complicado porque en Estados Unidos Marruecos tiene, digamos, línea directa, siempre han sido especialmente hábiles. Recordemos el conflicto de Perejil, el entonces secretario de Estado Colin Powell contó tiempo después cómo había tenido que perder 2 días de completos mediando en este conflicto y cómo Marruecos tenía una posición tan relevante como pudiera tener España, ¿no? En ese sentido, han contratado lobbies y lo han sabido hacer bastante bien. Yo creo que en estas circunstancias, pues, Estados Unidos está implicado en el sentido de que este conflicto en Ceuta no tiene nada que ver con el Polisario, estos son excusas. Este conflicto es por el Sáhara Occidental, fundamentalmente. La administración Trump, en ese esfuerzo por aumentar el número de países árabes que podían normalizar relaciones con Israel, los acuerdos de Abraham eran el Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, después Sudán, incluyeron el 10 de diciembre, en el minuto de descuento de la presidencia Trump, a Marruecos y reconocieron oficialmente la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Y esa es la clave. Y además le regalaron 3.000 millones de dólares, lo cual no está nada mal. Uh-huh. Y esa es la clave. Biden no puede revertir cualquier cosa que sea percibida como poner en peligro la seguridad de Israel. Por lo tanto, este es el momento clave, conseguir el reconocimiento internacional, más allá de la decisión de la administración Trump de la soberanía de Marruecos en el Sáhara Occidental. Y este es el meollo de la cuestión.
Bueno, me gustaría volver, porque lo hemos abordado en semanas anteriores, al conflicto en Gaza. Podemos hablar, yo creo, Felipe, de un posible alto el fuego en las próximas horas. ¿Hasta dónde puede presionar un presidente de Estados Unidos a Israel? ¿Hasta dónde puede llegar Joe Biden, Felipe?
La pregunta sería para estar una hora hablando. Estamos hablando de un presidente Biden que, siendo senador, en el año 82 conoció por primera vez a Netanyahu y le pasó un mensaje, le acaba de escuchar una conferencia y le pasó un mensaje y le dice: no estoy de acuerdo en nada de lo que has dicho, pero te quiero. Ese fue el mensaje. But I love you. Bueno, yo es que creo que en este momento Biden no está de acuerdo en casi nada, no voy a decir en nada, y además no le quiere ver ni en pintura. Pero esto se está tapando. Porque ¿qué ha ocurrido? Bueno, he estado escuchando esta tarde durante varias horas, ¿no?, la asamblea extraordinaria general de la ONU sobre el conflicto. Y han intervenido todos, ¿eh? Si estuviera en clase hubiera cogido la intervención del palestino y del israelí, porque en lo que han dicho, en la dureza con que el israelí ha atacado a la ONU, ha atacado a casi todos los que están allí delante, les ha llamado de todo, ha cogido carteles que tenía textos de la carta fundacional de Hamas y las ha comparado con la carta de la ONU y se ha dicho: ustedes están apoyando en este momento y defendiendo a un grupo terrorista que está haciendo esto, que esconde los misiles, los cohetes entre civiles, para que matemos a los civiles. nosotros llamamos por teléfono antes de atacar, por eso en 11 días, y habiendo recibido más de 4.000 cohetes, solo han muerto 233 hacía media hora que iban muriendo, palestinos. Dice, ¿saben ustedes cuántos habrían muerto si nosotros hubiéramos actuado como Hamás? Bueno, todo en este sentido, ¿no? Bueno, el secretario general de la ONU y la mayor parte de los países más serios han defendido el alto fuego ya. Esta mañana el New York Times decía, entre 1 y 2 días se puede conseguir, pero hace apenas 2 o 3 horas salió la noticia del gabinete israelí del Servicio de Información de que Netanyahu había convocado una reunión extraordinaria de sus asesores de seguridad, y yo estaba escuchando al embajador dando a entender que hasta que no destruyan por completo a Hamás, esto no va a acabar. Y en ese sentido, probablemente están haciendo el mayor favor del mundo a la autoridad palestina. Y cuando escuchas luego al embajador palestino, que es de la autoridad palestina, no de Hamás, yo decía para mí, ¿se creerá él? No me extrañaría que no crean en nada de lo que están diciendo en ese sentido, porque su principal enemigo es Hamás ahora. Yeah. Entonces, han defendido la situación, es decir, la justificación principal de todos es que se acabe con la tragedia humanitaria, la muerte de civiles, los ataques a instalaciones eléctricas, que está siendo terrible. Sí. Esta noche casi no hay luz en toda Gaza por eso, por los ataques que han sufrido las principales centrales eléctricas.
Pedro, ¿hasta dónde puede llegar Biden, según tú?
Pues, para hacernos una idea, en marzo de 2010, como vicepresidente de Obama, Biden visitó Israel y su anfitrión Netanyahu, pues a modo de bienvenida envenenada, anunció la construcción de 1.600 nuevas viviendas en Jerusalén Oriental, un tema especialmente escabroso a la hora de alcanzar cualquier acuerdo, cualquier solución de los estados, cualquier solución negociada, ¿no? Ante esa decisión, en ese momento y con ese calado, Biden solo pudo contestar llegando 90 minutos tarde a una cena con el primer ministro. Yo creo que el margen de maniobra con respecto a Israel de todo presidente de Estados Unidos es más bien limitado. Israel es más, no es una cuestión de política exterior, es una cuestión de política doméstica en Estados Unidos. Las cosas están cambiando. Por lo menos en el Partido Demócrata hay una fractura. El ala más progresista, más a la izquierda emergente, cada vez cuestiona más esta idea de que Israel tiene que recibir siempre un cheque en blanco. Se está comparando a los palestinos con los afroamericanos. Se están introduciendo debates que no son habituales en la política de Estados Unidos. Y las cosas parece que están cambiando un poco. Pero en general, yo insistiría en que un presidente de Estados Unidos tiene muy poco margen de maniobra con respecto a Israel.
Si me permites, Félix, sobre este tema es muy importante. Durante 10 días, la administración Biden ha estado diciendo Israel tiene derecho a defenderse, punto. Durante 10 días ha habido 4 reuniones del Consejo de Seguridad de la ONU y 3 proyectos de resolución, y los 3 han sido bloqueados por Estados Unidos en defensa de Israel. En estos días, no sé si fue ayer o antes de ayer, la administración Biden ha aprobado el envío de otros 735 millones de dólares en armas. Entre esas armas, muchísimos misiles como los que está utilizando Israel en este momento en los territorios. Y como ha dicho Pedro, con toda razón, a ver, aparte de esto, muchos en la administración Biden en este momento están contentísimos de lo que está haciendo Israel y están totalmente de acuerdo en lo que está haciendo Israel. Esto hay que tenerlo en cuenta. El lobby israelí en este momento, con un partido demócrata que solo tiene 50 senadores, es fundamental, por lo que decía Pedro, de la política interior. Y por lo tanto, está muy atado de manos. Estas son las claves y hay que contar con ellas.
Ya. Bueno, estamos pendientes a ver si se produce la información de ese potencial alto el fuego en Gaza, que es lo que más nos gustaría dar delante del micrófono. Estamos con Pedro Rodríguez y Felipe Sagún a las 8:53. Vimos todos sorprendidos aquel asalto al Capitolio en Estados Unidos hace unas pocas semanas. Los republicanos lo que sabemos es que están bloqueando una comisión que puede investigar realmente lo que allí ocurrió, ¿no, Pedro?
Sí, se aspiraba a una comisión de investigación similar a la de los ataques terroristas del 11S, y ha sido muy llamativo el proceso de debate sobre esta comisión. La Cámara Baja la ha aprobado finalmente, pero solamente con el respaldo de 35 congresistas republicanos. Alguno de ellos se ha atrevido a decir que lo que ocurrió el 6 de enero en el Capitolio no fue muy diferente a una visita de turistas. Yo creo que hay un esfuerzo por convertir la gran mentira de Trump, el robo de las elecciones, en algo permanente en la política de Estados Unidos. Y me llama mucho la atención, por ejemplo, el líder de la minoría republicana en el Senado, que también se ha declarado no dispuesto a respaldar este esfuerzo de investigación. Llama mucho la atención el nivel de control de Trump, del Partido Republicano, y el esfuerzo por echar tierra encima de algo tan lamentable como fue el asalto al Capitolio.
Felipe.
Pues mira, que como ha dicho Pedro, 4 de cada 5 congresistas republicanos de la Cámara de Representantes pues han votado en contra. Y lo interesante, yo creo que todos están pensando en las elecciones 2022 y la lectura que hacen es que, por parte de los republicanos, es que en las condiciones en que se encuentran en este momento, apoyar este tipo de comisión les perjudica. Pero escuché en directo la rueda de prensa del senador McConnell, ahora jefe de la minoría republicana del Senado y antiguo jefe de la mayoría, hasta enero. Y dice, yo estaba pensando en votar, estaba dudando, pero había insinuado que podía votar a favor. Pero voy a votar en contra. Y lo voy a hacer por dos razones. Una, porque ya hay dos procesos de investigación en marcha y, por lo tanto, esto sería complicarlos y confundirlo y perder el tiempo, etcétera. Segundo, dice, porque el proyecto que se me ha presentado está muy desequilibrado. Dice, a favor de los demócratas, porque concede demasiados poderes al presidente de esta comisión y me parece que es una trampa en la que nos quieren meter los demócratas para emborronar el proceso y arañar votos de cara a las elecciones de 2022. Esta fue su explicación.
De todas formas, la Cámara de Representantes ha aprobado la creación de esa comisión, pero Pedro, me imagino que en el Senado esto se para, ¿no? ¿O lo paran los republicanos?
Efectivamente, todo indica que van a aplicar esa maniobra de bloqueo, el filibusterismo. Eso significaría que los demócratas necesitarían un total de 60 votos, convencer a 10 republicanos. Digamos que va a estar muy emocionante. Yo creo que todas las oportunidades que el Partido Republicano tiene de librarse de la influencia de Trump están siendo desaprovechadas. Uh-huh. El segundo impeachment fue una oportunidad desaprovechada. Esta comisión de investigación del asalto al Capitolio, instigado directamente por el presidente Trump, uh-huh, es otra oportunidad desaprovechada.
Bueno, Felipe Sahagún ha leído el informe global sobre desplazados internos del mundo en el primer año de la pandemia y ha encontrado no una sorpresa, sino varias sorpresas, ¿no, Felipe?
La más importante es que la previsión más importante sobre este y otros problemas relacionados con los principales conflictos en el mundo hace pues 13, 14 meses era que con el cierre de fronteras, los obstáculos para el movimiento de la gente, etcétera, pues que se iban a reducir. No ha sido así, han aumentado, hemos tenido 55 millones de desplazados internos, ¿eh? No estamos hablando de gente que pasa la frontera, internos dentro de sus propios países. Bueno, solamente en Gaza he oído hoy al embajador palestino que han sido desplazados 100.000. La cifra que daba el New York Times esta mañana era 66.000, o sea, casi multiplica por dos, no sé quién dice más la verdad. Yeah. En cualquier caso, 48 de esos 55 millones de desplazados ha sido por guerras, viene a decir. Lo que significa que los conflictos, lejos de aminorarse o debilitarse o desaparecer, ¿os acordáis de la petición que hizo la ONU de que, por favor, que paren las armas, acepten en los principales conflictos?
Sí, sí.
Todo lo contrario, cuando uno se ve. Y luego, que han aumentado las catástrofes, muchas de ellas tienen algo que ver o mucho que ver con el tema del cambio climático, y los desplazados como consecuencia de las grandes sequías, de las grandes riadas, de los grandes incendios, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno.
Ha aumentado el mal causado por las guerras.
ahí tenemos que dejarlo, este repaso que hemos hecho el jueves, no los viernes, pero en fin, como siempre, tan interesante en los comentarios de Pedro Rodríguez y de Felipe Según. A los dos os mando un abrazo, gracias, queridos compañeros. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias. Buenas noches.
Buenas noches. Son las 8:59, unos segundos para que sean las 9, y coge el timón de esta casa de Onda Madrid, José Vicente Delfa. El deporte, atención al Rayo, atención al Real Madrid, en fin, a tantas cosas que van a ocurrir en las próximas horas. Onda Madrid, la radio deportiva que les cuenta los deportes que otros no cuentan porque no quieren o porque no pueden.